después de haber orado, rezado este rosario, invoquemos al Espíritu Santo para que dirija nuestra reunión y ponga en nuestro corazón el deseo de la conversión y de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la paz de la tierra. Dios te salve, María. Tú eres la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bendícenos, Madre, cuídanos, protégenos y danos la gracia de servir siempre a tu Hijo Jesús. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, les recuerdo para los que van empezando a llegar o escuchan esto un poco más tarde, siempre rezamos el rosario en comunidad. Están cordialmente invitados. A las 6:30 empezamos y a las 7 propiamente es la lectura, proclamación y predicación de la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de iniciar, hacer para los que van a escuchar esto, ¿verdad?, los que no tuvieron la oportunidad el lunes pasado, que escuchen el tema que dimos el lunes pasado. Es muy importante porque es como una especie de continuación. Va a ayudar mucho a entender lo que hablamos para no tenerlo que repetir en esta ocasión. Acuérdense que ahí está en el sitio, tenemos un sitio hace desde el 2007, 2008, ¿verdad? www.predicaciondelapalabra.com y les sale así. Lo pueden teclear inclusive en el WhatsApp y en el WhatsApp les aparece el sitio, ¿verdad? Tal cual así. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque el Evangelio va a volver y a seguir presentando, el Evangelio de San Juan, a Cristo como verdadera comida y verdadera bebida. Y dimos toda una introducción de lo que implicaba la cultura, la nutrición, lo que era comer, qué era comer para nosotros, cuáles eran las repercusiones de nuestras comidas, a dónde nos llevaba, y la necesidad de comprender una y otra vez que Cristo proclama algo completamente novedoso. Entrar en la dinámica de comerlo a Él, fíjense, aunque el ejemplo o la analogía que les voy a plantear no es la más apropiada ni la más ortodoxa, pero ¿qué pasa cuando una persona quiere mucho a otra? Quizá era una expresión de otros tiempos. Inclusive se acostumbra cuando una persona está muy enamorada de un bebé, muy querendón con un bebé. Dice, me dan ganas de comértelo, de comerte a besos, ¿verdad? Comerte porque estás tan sabroso, estás tan maravilloso, estás tan limpio. Estás tan sano, eres tan, ya sabes, la pureza de un niño, ¿no? La pureza de un bebé. Entonces, la persona experimenta estos deseos de estar cerca, de expresar su cariño. Ahora, elevémoslo a la N potencia esto, ¿verdad? Y descubramos que Cristo quiere que suceda eso en sus discípulos. Que sus discípulos quieran comérselo. Quieran integrarse con Él. Y podemos usar los mismos vocablos afectivos, aunque no sean los más apropiados. Comernos su proyecto, su vida. Comer de Él. Comérnoslo a besos. Porque no ha hecho otra cosa más que amarnos, protegernos, cuidarnos, entregarse por nosotros. Pero la base de toda comida, la base de toda comida está en una sensación, en un sentimiento, en un impulso que a veces denota lo que pasa dentro de nosotros. Ninguno de nosotros puede sentarse a comer apropiadamente si no tiene hambre? Y es una manera de medir. Las mamás son muy inteligentes, ¿verdad? Cuando llega el niño y que están acostumbrados a, habituados a ponerle un plato sobre la mesa, y de pronto ese plato no se atiende apropiadamente, no se lo come, la mamá rápidamente sospecha y pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no tienes hambre? O sea, el hambre debería ser un estado natural del ser humano que carece de muchas cosas, entre ellas la nutrición, y la necesitamos todos los días, ¿verdad? Pero si no tienes hambre, ¿cómo obligas a alguien a comer? Puede haber un platillo suculento, puede haber una mesa bien puesta, puede haber inclusive un hogar donde recibirte. Y es el principal síntoma de una enfermedad. Cuando el niño no tiene hambre, es que algo le pasa. Ahora, traduzcamos esto a la vida adulto. ¿De qué estamos llenos que no tenemos hambre de Cristo? ¿De qué nos hemos llenado? ¿Nos hemos llenado, nos hemos vaciado, nos hemos saciado de tantas cosas inapropiadas de nuestra vida? ¿De tanto ruido, de tanta aparente comunicación a través de las redes? Pero las redes existen hasta hace poquito, hace unos cuantos años para atrás. ¿De qué otros vacíos, o mejor dicho, de qué otras cosas llenamos nuestros vacíos, que son nuestras auténticas necesidades? Y nos damos cuenta que el hambre pareciera que es algo sutil, algo que no podemos ni siquiera comprender bien, bien de dónde viene. Hay veces que le preguntamos a alguien, oye, ¿vamos a cenar? Pues vamos, pero no tengo hambre. No dan ganas de salir a cenar con alguien que no tenga hambre, ¿no? Porque a veces, aunque la cena es el pretexto de la convivencia, se necesita ver a alguien. ¿Y cómo da gusto ver a alguien junto a ti que come con hambre? ¡Qué maravilla! Nosotros teníamos una persona de comunidad en el pasado que nos visitaba 3 veces por semana y llegaba más hambreado que yo, ¿verdad? Entonces, siempre se le atendía muy bellamente en casa y era un gusto vérselo de devorar el plato, ¿verdad? Y bueno, este tema lo tenemos que tener como una continuidad, insisto, del lunes pasado, porque no hablamos el lunes pasado sobre la nutrición y cómo los ingredientes y nuestra manera de vivir y de comer afecta nuestra vida, implicando, por supuesto, comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Pero lo de lo que no hemos hablado es de qué suscita ese deseo, esa hambre de comer a Jesús. Y si no tenemos hambre, algo anda mal. Aquel que invitas a la conversión, a los sacramentos, y que tiene posibilidad de hacerlo, y su respuesta es, después, no me llama la atención, no me siento cómodo. A lo mejor el no me siento cómodo pudiera ser solventado, ¿no? Yo recuerdo en mis primeros años de conversión, una de mis experiencias más válidas para alimentar la necesidad que yo tenía en la palabra de Dios, era buscar un buen sacerdote y una buena predicación. Y si eso implicaba moverse de templos, había que moverse, ¿verdad? Aunque la misa es la misma, con el mismo valor, a veces nuestro corazón está como un pequeño, necesita acompañamiento desde lo más fundamental y esencial. El día de hoy vamos a hablar de condiciones distintas. La condición del hambre como una derivación de lo que verdaderamente pasa en el corazón. Por eso es muy importante, yo siempre planteo esto cuando me toca convivir, por ejemplo, con jóvenes, ¿a qué te sientes atraído? Porque el que tiene hambre se siente atraído a la comida, ¿verdad? Pero el que todo el día, y no hay mejor ejemplo que esto, todo el día come chucherías, que yo no sé si había por allá unas gentes en Latinoamérica que escuchaban alguna de estas predicaciones y siempre mandaban preguntar qué querían decir ciertas palabras, ¿no? ¿Cómo, qué sinónimo de chucherías pudiéramos decir? Golosinas, comida chatarra, ¿verdad? Yo creo que hacemos eso mucho en nuestras vidas. Nos vamos llenando de puras chucherías, de pura chatarra. Por ejemplo, hay gente que, no sé si alguna vez te ha tocado alguien que dice, es que traigo cruda, cruda de cigarro, cruda de café, cruda de alcohol. Es la sensación de haber tenido exceso. ¿Nunca te ha tocado alguien que diga traigo cruda de hablar mal de alguien? Vengo saliendo de una reunión donde se habló tan mal de tantas personas y sales con esa sensación a disgusto, ¿verdad? Bueno, no me quiero detener más. Vamos a proclamar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan y vamos a escuchar lo que plantea Jesús. No lo está planteando mal, lo está planteando el Evangelio, ¿verdad? Y como tal, tenemos que escucharle.
Okay. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor.
Empiezo con esa frase: no es como el maná. A veces queremos hacer todo un comparativo con el pasado, ¿verdad? Los judíos, todo era referenciado a la ley de Moisés. A ver, Moisés nos dio el pan, ¿tú qué? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuáles son tus maneras de expresarte para que podamos creerte, tus obras, etcétera? Y Jesús va a corregir: mira, para empezar, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo, ¿verdad? El maná. Pero esto que estoy yo planteando, va a decir Jesús, no tiene nada que ver con aquello. Un pueblo extraviado en el desierto porque no quiso asumir la promesa, va al destierro, del destierro va al destierro otra vez, ¿verdad? Te la perdieron. Esto no es así, esto es distinto. Esto es un pan vivo, ¿verdad? Imagínate literalmente, si tú fueras a predicarles a unos niñitos y les dijeras: a ver, aquí les voy a traer un pan vivo. ¿Cuáles serían las características que ese pan tendría que tener para que los niños te creyeran que está vivo? Que se moviera, ¿verdad? Fíjate la manera en la que este pan vivo se mueve, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, ¿qué mejor movimiento queremos para nuestra vida que movernos en la ola, en el tono, en la frecuencia, en el camino de Dios, en el camino de Jesús? Miren, les quiero proponer una dinámica para este texto, para estos textos que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Quiero que cada frase que digamos del Evangelio pusiéramos en jaque nuestra credibilidad. Entonces, cada vez que yo voy a decir la frase, vamos a decir nosotros en nuestro interior: ¿y si sí? ¿Sí? Había un juego hace muchos años, juegos de mesa. No me acuerdo cómo se decía en español, cómo lo hacían, pero era What If. Alguien, no sé si alguna vez alguien lo jugó. ¿Y qué tal si? A ver, ¿qué tal si vas caminando por la calle y te asaltan? Y había tres opciones: ¿qué hacer o no sé qué? ¿Qué tal si de repente te encuentras a una persona muy querida y te da un beso? ¿Qué pasaría si vas con él? En fin, era plantear una situación hipotética en base a una premisa. Yo quiero que hagamos algo parecido. Y si sí, en aquel tiempo Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos, perdón, textos bien controversiales, le causaron muchísimos problemas a Jesús. Todavía Jesús no llega a la última cena. Jesús no celebra la alianza nueva y eterna con sus discípulos antes de padecer. ¿Cuánto he querido celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer? O sea, ¿cómo tengo deseos de comer? Tengo hambre de hacer esto con ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo no sé si tú lo crees, si yo lo creo, o qué tanto lo creemos. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿y si sí? ¿Se dan cuenta por qué a veces pregunto yo siempre la misma pregunta? A ver, ¿quiénes fueron a misa el domingo? Y de repente nos encontramos sorpresas, a veces maravillosamente casi el 100% levanta la mano, y de repente a veces levanta la mano el 60, el 70%. Si eres de los que no ha comprendido este, y si sí es cierto, y no vas y comes del pan de la palabra, no vas y comes del pan eucarístico, te estás quedando fuera de la invitación más radical y la final que Jesús hizo de todo su ministerio. Jesús no planteó esto al inicio de su ministerio. Jesús lo plantea al final, como la parte conclusiva, para que amarres, para que te identifiques. Si vas a ser discípulo o no vas a ser. Si vas a ser discípulo, vas a tener que comer. Vas a tener que alimentarte de mí, a través de la palabra y a través de mi cuerpo, de mi persona, de mi sangre, de mi vida. Sigo con el texto, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué no es el anhelo de todos? A ver, pregúntenle a alguien que esté en su sano juicio, con muchos años inclusive, con muchos estados de precariedad, decirle, ¿ya te quieres morir? Y si te firma una anuencia por los próximos 5 o 10 años, ¿la firmas? ¿Quién dice que no? Normalmente, generalmente, todos diríamos, sí quiero vivir. Es la carrilla, es la retórica que siempre le hacen a los cristianos. A ver si ustedes creen que el cielo existe. A ver si ustedes creyentes creen que Jesús nos está esperando y hay un lugar para ustedes. ¿Por qué le tienes tanto miedo a la muerte? Hay una incongruencia en la esperanza de vida que tenemos puesta fe en que así va a ser. Y al mismo tiempo, sí, pero no. Nos parecemos como en el libro de Tobías, ¿no? El suegro de Tobías, cuando Tobías le pide la mano de Sara, que estos textos se leen siempre en la primera lectura de las bodas, pero valdría la pena leer todo el libro para que vean cuál es la trama. Tobías va a cobrar una cuenta que se le debe a su papá de muchísimo dinero, muy antigua. El papá ya no puede ir porque quedó ciego. Le cayó excremento de pájaro estando acostado abajo de una palapa donde estaba descansando. No tienen dinero para trabajar. Tienen que recuperar esa cuenta que es fuerte, pero no hay quien vaya a la cobre porque es en otro país. Entonces instruye a su hijo para que vaya. La mamá está muerta de miedo de que el hijo vaya porque dice, aparte de que no tenemos dinero, ahora vamos a perder al hijo. Entonces vamos a contratar a alguien que le ayude. Y ruegan y ruegan a Dios y ruegan a Dios. Y aparece un personaje. Este personaje al final se va a saber quién era su verdadera identidad. Pero este personaje tiene todas las destrezas habidas y por haber de parte de Dios. Es el arcángel San Rafael en persona, que baja a acompañar el proceso de recuperación de la vida de este hombre. Pero la trama interesante que hace alusión a lo que estoy diciendo es que después de muchas peripecias y llegar al lugar, cobrar la cuenta, no tuvo ningún problema, se la pagan sin problema el que se la debía, se enamora de la mujer que está ahí, se enamora de la hija, la única hija que tiene, pero resulta que esta hija ya tiene un montón de casorios previos. Se ha casado, ojalá que no me equivoque en el dato, pero según yo se ha casado como 7 veces ya. Y todos se mueren el día, en la noche, mejor dicho, de la boda. Todos se casan y a la hora de querer entrar en la intimidad con la esposa, se mueren. Entonces, los papás de ella lo sepultan alrededor de la casa. Ahí están todos los cadáveres de los maridos que pasaron por un ratito. ¿Dónde viene la ironía del asunto? Que cuando Tobías, el joven, se enamora de esta mujer y dice, quiero estar conmigo, contigo, la mujer dice, sí. ¿Y qué pedacito leemos en las bodas? Leemos el extracto de la oración íntima de la noche. O sea, ya están a punto del acto de la intimidad, cuando le dicen, espérate, no podemos entregarnos así nomás, como lo hacen los paganos. Se bajan de la cama, lo cual podemos presuponer que están desnudos, se bajan de la cama, del lecho conyugal, y se ponen de rodillas a orar. Padre, yo no tomo, Dios, no tomo a esta mujer solamente para satisfacer mis pasiones, sino para formar una familia en la que se bendiga tu nombre. Y la mujer inteligentísima la juega a largo plazo. Que seamos felices hasta la vejez. O sea, no quiero que me dure un ratito ni una noche este. Quiero que me dure lo que no me han durado los otros. Pues esta muchacha ya había pensado en suicidarse, lo dice el texto, ¿verdad? Pero por no causarles pena a sus padres, no lo hace. Antes de que se van al lecho conyugal, se juntan la familia a orar, lo despiden, y sus suegros, mientras oran, están cavando la tumba. Eso somos nosotros, ¿eh? Dios mío, bendícenos, Dios mío, pero a la hora ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, ¿para qué rezamos por el enfermo? Pues si de todas maneras el arcángel San Rafael interviene, persigue al demonio, que viene inclusive hasta su nombre, no lo voy a pronunciar, ¿verdad? Lo persigue, lo ata, lo amordaza, se los quita de la vida. O sea, un acto de amor y de entrega es un acto de exorcismo en la vida conyugal también. Sería bueno para el tema de familias, ¿eh? A veces cosas tan sencillas como esas. Un verdadero acto de entregar la vida consagrada a Dios es en sí mismo un acto de ruptura con cualquier atadura donde el demonio mete la mano. Dios puede obrar cuando quiere, como quiere, pero obra mucho mejor y más a gusto cuando le damos un pretexto, ¿verdad? Para que pueda intervenir. Entonces así pasa todo esto. Así sucede. Son esos actos de incongruencia que a veces, aunque creemos en la vida eterna, no nos animamos a lo que sigue y resistimos la muerte, ¿verdad? Vuelvo con el ejercicio. Y si sí, ¿verdad? Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Que no es lo que queremos, repito. Y si sí es cierto, ¿qué hay que hacer? Todos van a resucitar, dice la Escritura. Todos van a resucitar. Unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Acuérdense que la gran desgracia del infierno es que las personas condenadas están ahí porque así lo decidieron. No se va al infierno un pecador. Se va al infierno un pecador que, sabiendo que Cristo Jesús es la opción, prefiere quedarse en su pecado. Y esto hace una pequeña reflexión a nuestra vida cotidiana. Al menos yo, pero imagino que tú también, tienes siempre esta contradicción en tu vida natural y en tu vida de pecado. Siempre está la opción de dejar de pecar. Siempre está la opción de convertirse. Siempre está la fuerza de la gracia para arrancarte de ahí. Pero a veces no queremos, ¿verdad? No queremos. Somos, como diría el apóstol San Pedro en su segunda carta, somos como el perro que vomitamos, echamos para afuera todo aquello que está contaminado en nuestra vida, pero nos tragamos el vómito, dice. Somos como el cerdo, dice San Pedro, que recién lavado va y se revuelca otra vez en el lodo. O sea, esa es la vida de la famosa y triste concupiscencia humana, que responde solo a sus inclinaciones en vez de responderle a la gracia. Así están las cosas y así es nuestra vida también. Pero si queremos ir al cielo, hay ingredientes que nos llevan al cielo. Y el principal ingrediente, vaya manera de decirle a la persona maravillosa de Jesús, es su cuerpo y su sangre. Ahora, el pan que yo les voy a dar, que es mi carne, es para que el mundo tenga vida. Y si sí, ahora, pudiéramos tomarle el pulso al mundo para ver cómo están sus signos vitales y reconocer qué tanta vida hay en el mundo. ¿Por qué creen ustedes que San Juan Pablo II hablaba tan dramáticamente de la cultura de la muerte? Vean cómo está implementada ya, implantada completamente en la sociedad. No hay ningún principio más buscado por todos los organismos internacionales, por todas las grandes empresas, por todas las grandes concesiones, que buscar el aborto legal en todos lados. O sea, el aborto como lo número uno. Oye, pero ya se están viendo los países que tienen problemas gravísimos porque no tienen población de trabajo, por lo que se va a venir. El aborto como un derecho constitucional, como un derecho interamericano, como un derecho en la Unión Europea. Cultura de muerte. Y de ahí para adelante todo lo que va a venirse después ya, en la medida en la que esto se atrinchera en la estructura, ¿no? Eutanasias, toda la cultura donde... ¿De dónde creen que viene la impunidad, de alguna manera? La impunidad no es más que una cultura de muerte, o sea, no hay consecuencia para el que obre el mal. Y sin entrar en muchos detalles, volteas a ver nuestra sociedad y nuestra iglesia, y parece que está más fuertemente reprendido el que se comporta conforme al Evangelio que el que se comporta conforme al mundo. Eso es una situación que está viéndose cada vez más a menudo. El mundo necesita vida. El mundo no puede tener vida sin Cristo. El paraíso, vivir en el paraíso era vivir con Dios. Vivir en el pecado es estar fuera del paraíso. El pueblo de Israel vivió esto pedagógicamente muchas veces. Estaba bien con Dios, le iba re bien. Se portaba re mal con Dios, empezaban a sacrificar a sus hijos, abortos, ¿verdad? Abortos, ya prácticamente el niño de 2 años, de 3 años, lo subían a los montes donde había una especie de tótems y ahí lo sacrificaban. Se los comían a veces. Cosas terribles. El mismo pueblo de Israel traicionando, adorando a otros dioses. ¡Bum! Ahí va la mano de Dios a través del rey de Asiria, cualquiera que fuera el medio por el que hoy, por ejemplo, los que estuvieron en misa, la lectura del profeta Ezequiel, Dios trata a los profetas como lo que son, y el profeta no puede hacerse para un lado porque es el mediador, el que habla en nombre de Dios y le dice: prepárate por lo que voy a hacer el día de hoy, porque hoy te voy a arrebatar a tu esposa, que es el consuelo de tus ojos. Prepárate y no vas a hacer duelo, ¿verdad? Entonces, cuando sufre, esa misma tarde muere su esposa, el profeta se comporta como Dios quiere. La gente está desconcertadísima por cómo está viviendo el profeta las cosas y dice: ¿qué nos quieres decir? Que así nos va a tratar Dios. Así como yo no estoy guardando el luto por alguien que me duele haber perdido, así Dios te va a manifestar que se va a ir con un pueblo extranjero, que vas a darle todos los gozos a otro pueblo y que a ti no te va a voltear a ver, ¿eh? Que ni siquiera va a ser luto por ti, ni eso mereces. Son cosas impresionantes como habla el corazón de Dios, como habla lo que a Dios le duelen las cosas. A Dios le duele la falta de amor, la falta de conversión, la falta de credibilidad, la falta de confianza. ¿Quieres ofender a la persona que vive contigo? Desconfía, desconfía de verdad. Digo, no es que no haya casos donde haya material de desconfianza en muchos escenarios, por supuesto que son válidos. Pero ¿quieres traicionar a un amigo? Desconfía de él. Si no hay motivos y hay desconfianza, es una ofensa. Si hay motivos, no es una ofensa, aunque el otro se pueda hacer el ofendido. La desconfianza entre personas que no se han faltado a la lealtad es una ofensa. Para desconfiar de Dios, que no ha hecho más que cosas buenas por nosotros, vivir para nosotros, entregar a su Hijo único para la salvación y tratarlo así. Los judíos se pusieron a discutir, no con Jesús, se pusieron a discutir entre ellos. A veces hacemos esto también, este fenómeno. Queremos discernir nuestra vida sin Dios. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo la ves tú? ¿Estás igual de discapacitado que yo? Preguntémosle al Señor Jesús. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo? ¿Será la pregunta correcta? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Habría preguntas más diferentes? O sea, ¿esto que va a hacer, cómo es posible que lo haga? ¿Cómo va a llegar a cabo? ¿Qué efecto va a tener entre nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos? No, simplemente la radicalidad de cómo las palabras de Cristo eran asumidas. Y no digo que esté mal, la radicalidad de cómo tomarlas. ¿Cómo? ¿Cómo puede darnos a comer su sangre? ¿Quién puede hacer eso? Cualquiera de nosotros que se entregara a otro para ser comido terminaría muerto, terminaría siendo el platillo. Cristo, si leemos el himno de la fiesta del Corpus, ¿verdad? No importa en cuántos pedazos se partan y a cuántos se reparta, Cristo siempre alcanza. Una de las mejores analogías es como una vela encendida, ¿no? Puede haber una vela encendida y puede haber un millón apagadas en fila. Y el millón de velas pueden ser encendidas con un solo cirio. O sea, no se gasta. La luz de Cristo no se gasta. La persona de Cristo no se gasta. Es una maravilla. Nosotros nos gastamos. Cristo no se gasta. Sigamos con el ejercicio. Y si sí, Jesús les dijo, yo les aseguro. O sea, ya no solamente hay una determinación. Ahora hay un aseguramiento. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir tener vida en nosotros? No hay como la analogía tan sencilla en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones? Oye, pero si te va muy bien a ti en la vida, ¿por qué andas cabizbajo? Y la respuesta de la persona puede ser, es cierto, tengo para vivir, estoy rodeado de estas situaciones, pero yo no tengo vida. Se usa a veces para referirse a no tengo tiempo para mí, que sería la expresión más sencilla, o se usa para decir mi vida no tiene sentido, así como la vivo no tiene sentido. Me quiero morir, no tengo vida, ¿verdad? Cristo asegura que el que come su carne y bebe su sangre, le cambia la vida. Le cambia la vida, empieza a tener vida. El manantial que va a brotar de esta agua viva que yo les voy a dar, va a surgir de adentro y se va a derramar de tal manera en que no va a acabar. ¿Cuántas veces hace falta recomendárselo a los depresivos, a los ansiosos, a los preocupones, a los aprensivos? A todos los que tenemos problemas en nuestra vida, ¿cómo esperamos que cambie nuestra vida si no recurrimos a la fuente de la vida en las condiciones que se necesita? Las condiciones en las que se necesita tener vida. O sea, nadie puede tener vida si no respira, nadie puede tener vida si no come, nadie puede tener vida si no tiene un cierto equilibrio emocional, mental, psicológico, qué sé yo. Nadie tiene verdadera vida si no tiene una vida espiritual. Nuestra vida se va, se pierde, se diluye, se entretiene, se desgasta. Oye, ¿alguien está vivo frente al televisor? Pues sí, si respirar, comer, ir al baño, ¿verdad? ¿Significa estar vivo? Pues sí, estás existiendo. Pero de eso a la vida que se puede tener. Alguien decía que el arte le había enseñado a apreciar. Creo que era José Antonio Fortea. Un día dice que él constantemente estudiaba arte para descubrir la vida que habían descubierto los artistas, que para él era ajena. Pues un pintor que pintaba una obra maestra, ¿qué clase de vida tenía este pintor en el interior? Entonces él se sentaba horas enfrente de un cuadro para tratar de asimilar el montón de conceptos de vida que uno no conoce, ¿verdad? Y terminaba entendiendo rasgos diferentes de la vida. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no no podrán tener vida. No podrán. ¿Qué pasa con la vida de nuestros amigos, hermanos, ateos? Peor todavía, apóstatas. ¿Cómo viven? Qué diferente toparte con una persona en problemas que cree en Dios y que tiene vida sacramental al que no la tiene. Qué diferente. Qué diferente el que no conoce a Dios. Qué diferente perspectiva de la vida. Nada importa. Nos hacemos como individuos selváticos. Nos convertimos sin despreciar el tipo de vida que tenían en el pasado ciertas cosas, pero nos convertimos en una especie de aborigen, de hombre neordental, ¿verdad? De hombres de las cavernas. No hay más que salir de la cueva, cuidarte de que no te maten, o matar y buscar qué comer. O sea, esa no puede ser la vida. Y obviamente mi apreciación es nada más uso la figura de la clásica caricatura del hombre de las cavernas saliendo. No pienso que haya vivido así. Los hombres fueron evolucionando en muchos sentidos en la medida en que se relacionaban con Dios. El hombre de las cavernas no es de hace 10, 15, 20, 30 mil años, por supuesto que no. Tenemos la civilización como la conocemos hace muchísimos años. Nada más la ciudad de Jericó tiene 9 mil años. Y hay un montón de ciudades descubiertas. Bien interesante este estudio. Hasta la arqueología está censurada en nuestra época, ¿verdad? Donde cambia completamente el discurso de la retórica de la vida humana cuando te topas con ciudades de 30, 40, 50 mil años, 70 mil años. Sobre todo en los países del mundo de izquierda, ¿verdad? En China, en Rusia, cosas maravillosas de estas. Pero obviamente ese es otro tema, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y si sí? ¿Y si sí es cierto? Quiere decir que la vida se divide en dos, la concepción de la vida que Cristo plantea. La vida eterna. Si yo te preguntara, pregunta de examen. A ver, los que tienen más de 5 años viviendo, ¿verdad? Pregunta de examen. ¿Qué es la vida eterna de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia? Específicamente de acuerdo al Evangelio, como la evolución de todo el conocimiento revelado en la Escritura. Tendríamos que citar aquella expresión de Jesús que decía: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado, a tu Hijo. En eso consiste la verdadera vida que no se acaba. Tendrá vida eterna el que conoce, el que experimenta, el que trata. No es conocer de hola, buenas tardes. Ah, sí, sé que hay un Dios. No, el que interactúa con Dios Padre, con su Hijo. O sea, el que se deja guiar por el Espíritu Santo tiene estas acciones en su vida, interactúa con el Padre, con el Hijo. Esa es la vida eterna. Y Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre necesariamente interactúa conmigo, tiene una experiencia de mí. Y lo que a veces no conocemos, ¿verdad? Cristo tiene una experiencia humana de nosotros que a Él no le tocó vivir. Le pondrás por nombre, le dijo el ángel, le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir, o Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir que Dios va a vivir, experimentar y estar con nosotros. San Pablo va a decir: yo contribuyo con mi vida a la parte de la pasión que le faltó al Señor. Al Señor no le faltó nada en su pasión. ¿A qué se refiere? A que Cristo va a vivir en ti lo que no le tocó vivir. Cristo no trajo bastón, pero con tu bastón Él vive. Si tú te confiesas, si tú comulgas, Él vive esa limitación de una etapa de la vida donde te necesitas apoyar. Y Él empieza a experimentar. Él experimenta con nosotros todo lo que Él no experimentó en su propia vida. Él está con nosotros. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. No es ajeno a su cuerpo. Nadie ignora su cuerpo. En la más mínima rasquerita, piquetito, en cualquiera de las más pequeñas uñas, brincamos. Cristo lo experimenta en nosotros. Oye lo que estamos oyendo, siente lo que estamos sintiendo. Lo que pasa es que nunca tenemos tiempo para hablar con Él. Si le preguntáramos a veces a uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo, y es una práctica común a veces, oye, ¿por qué ando tan angustiado? ¿Por qué traigo palpitaciones? ¿Por qué traigo taquicardia? ¿Por qué mueve la cabeza? A veces, la solo hecho de preguntarse a uno mismo estas cosas, de repente dices, pues ¿cómo no voy a andar así? Si traigo esta angustia, traigo esta situación. O sea, yo mismo me doy cuenta que esto lo traigo cargando. Y cuando te haces consciente de lo que te pasa, pasa a veces esa sensación. A veces habría que decirle, Señor, soy el dedo chiquito que está abajo en el guarache y atorado, medio doblado. Estoy aplastado de esta manera. No sé cómo ayudarte en el camino, no sé cómo dar equilibrio a lo que está pasando. Yo no conozco una sola persona que le haya hablado a Dios de corazón, que Dios no le haya respondido. No la conozco. Cuando hemos hablado del corazón, Dios siempre responde. No le pongamos actitudes en la vida de Jesús que no son propias de Él. Dios siempre escucha y siempre responde, de alguna manera siempre responde. Y volvemos a la analogía de nuestras casas. El que está sentado frente a ti siempre responde. A veces no como tú quieres, a veces no con palabras, a veces un gesto, a veces con una respiración. Oye, vamos a hacer tal cosa. Ya contestó, pues, ya contestó el Señor, ¿verdad? A veces contesta así. O sea, qué necio eres, tú quieres batear para los dos equipos, ¿verdad? Pues no puedes. Quieres vivir los beneficios de la vida del convertido, pero te gusta enredarte en tu propia cola. Pues no. No funciona, aunque hagamos muchas negociaciones, sabemos muchos muy creativos, ¿verdad? Pero no funciona. Por más que lo intentemos, no va a funcionar. El Señor es uno solo, una sola cara, pues no anda con hipocresías como nosotros. Mi carne es verdadera comida, o sea, es comida de verdad, y mi sangre verdadera bebida. ¿Sí o no? Compartí al hermano el otro día una mujer de estas extraordinarias, ¿verdad? Floripes de Jesús vivió en Minas Gerais, en Brasil. Esta mujer era laica, acaba de morir hace poquito, hace unos 25 años, ¿verdad? Ya está elevada al rango de sierva de Dios. A los 16 años se cae de un árbol. Vean la desgracia, ¿no? Queda parapléjica, 16 años. Y vive 60 años sin probar agua ni probar comida. Solamente se alimenta de la Eucaristía. ¿Mi carne es verdadera comida? Sí. ¿Verdadera bebida? Sí. En ella se manifestó de esta manera. No necesitaba ni comer ni beber. Igual que Marta Robín, igual que Teresa Newman, igual que una lista. No conozco ni un hombre. Puras mujeres. En la lista de las mujeres, por algo ha de ser. Algo tenemos un poco más descompuesto los hombres, ¿verdad? Pero ya las mujeres nos vienen pisando los talones, se vienen descomponiendo igual, ¿verdad? Pero algo en el corazón de estas mujeres que son capaces de amar de esa manera. Hace 20 años se declaró sierva de Dios. 60 años comiendo del Señor. Ahora, a ella se le manifestaba, en una mujer en esas condiciones, se le manifestaba la vida del Señor así. No quiere decir que aunque tú te mueras y a los tantos años ya estés hecho cenizas, ¿verdad? No quiere decir que no se haya manifestado en ti. En ti se manifiesta el Señor. ¿De qué manera? No sé. Es que tú dices, es que a lo mejor, mira, llevo toda la vida rogándole a Dios y aquí estoy, parece que no pasa nada. Y a veces habría que escuchar el apuntador que viene de parte del Espíritu Santo, ¿no? Que no pasa nada. O sea, si no hubieras estado viniendo a alimentarte de su palabra y hubieras comido de su cuerpo y de su sangre, hace 20, 30 años que tú no estarías vivo. Es que ve mi familia, qué disfuncional. Sí, porque el mundo está muy disfuncional. Pero si no estuvieras echándole las ganas todos los días a la conversión, escuchando la palabra de Dios, escuchando una y otra vez, queriendo poner en práctica, comiendo su cuerpo y su sangre, aunque muchas veces somos indignos, o mejor dicho, siempre somos indignos, ¿verdad? Estaríamos 300 veces más peor, si es que se puede decir así. O sea, tu familia disfuncional, ahí está, se recupera, se hablan mal, se recupera, se conflictúan, se vuelven a recuperar, cae uno, lo levanta el otro. Es impresionante a veces, vamos como en una cuesta, sin tener la experiencia de ser alpinistas, y vamos subiendo las cuestas de la vida y aquí estamos. Sí, nos lamentamos una serie de necesidades que son más creadas a veces que verdaderamente emergidas, pero el Señor nos está alimentando, nos da su cuerpo y su sangre. Y todavía para el que no puede comerlo por una condición especial, que a veces no depende de él, que a veces no depende de ella esa situación, pero está en ese estatus, ¿verdad? El catecismo de la iglesia dice que la comunión espiritual tiene los mismos efectos. Entonces yo quiero pensar a veces como la cirofenicia, y no sé si sea apropiado decirlo así. La cirofenicia, yo creo que es la teóloga más importante del mundo pagano, injertada en la nueva comunidad que Cristo estaba fundando. O sea, Cristo está firme en su vocación de Mesías. Yo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y aunque ha hecho milagros por todos lados, prácticamente acaba de decidir, ya más concesiones por fuera, ya no. Ya, no más a los que están metidos en el pueblo de Israel, no más a los que están. Y se topa con esta mujer, no sabe de qué talla es la fe, la creatividad y la capacidad, viene caminando desde 160 y tantos kilómetros de lejos, ¿verdad? Viene con un pesar tremendo, lo que solamente una madre haría, ¿verdad? Con ese corazón, abogar por su hija que está terriblemente, terriblemente atormentada por un demonio. ¿Qué casa hay ahí? Y quiere alimentarse de uno de los milagros de Jesús. Ayúdame, ayúdame. Y Jesús le va a decir, no, no te puedo dar. Haz de cuenta que le dijo, no te puedo dar. Y se lo dijo, ¿no? Del pan que es para los hijos. No te lo puedo dar, tú eres de los perritos. Que no dice perritos, es una manera así muy... No te lo puedo dar. Y la mujer que es máster, yo creo que es la que inventó la comunión espiritual, ¿verdad? Voy a decirlo así de broma. Sí, cierto, no me la deberías de dar, no me la debes dar, ¿verdad? Yo no soy de los hijos de Israel. Pero voltea para los lados, ¿verdad? Mira dónde comen los hijos. Lo que caiga se lo juntan los perritos. Que te toque ese pan. No era para ti, pero te toca. Y así como no es para nosotros la intercesión que hacen los santos, los grandes santos de la iglesia, acumularon tantos tesoros en la iglesia que nos administra espiritualmente la penitenciaría apostólica. Y mediante el mecanismo de la indulgencia plenaria, cuando hacemos los condicionantes para ganar indulgencia, se perdonan las consecuencias de los pecados confesados, la pena temporal se perdona, las consecuencias completas de tu vida de pecado se borraron. Y tú dices, ¿pero cómo? Si yo no he vivido nada de lo que vivieron los verdaderos santos, si yo soy un desgraciado desde muchos puntos de vista. Pero nos hacen una transferencia de las gracias que los santos acumularon. Nos toca por ósmosis así. Está bien, tú tienes necesidad de esto, que te toque. Y se borran por los méritos de ellos, no por los nuestros. Así pasa también con el cuerpo y la sangre de Cristo. A lo mejor tú eres el único que comulga en tu casa y no comulga nadie más. Pero si comulgas con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y te haces uno con el Señor, aunque sea los 5 o 10 minutos que Cristo permanece en nuestro corazón, porque el pobre no aguanta más, eso no lo tengo que explicar, ¿verdad? No aguanta más, dicen los místicos, ¿verdad? Porque nos distraemos, porque nos fugamos. En algunas personas muy especiales, Cristo les revelaba que se quedaba horas, a veces días. Pero normalmente esto nos lo enseña el magisterio de la iglesia. Desaparece la presencia de Cristo después de unos 7, 8, 10 minutos. ¿Verdad? Y queremos salir corriendo, ¿verdad? Qué ironía, volvemos a lo mismo. Vamos a misa, le dedicamos tiempo a todo y después de la comunión, un minuto y medio, vámonos. Cuando esos 10 minutos deberían ser de rigor después de la comunión. Porque hemos comido comida verdadera. Comida de verdad. Deja que entre al sistema, asimílala. No te la gastes en nada. Y bueno, claro que hay ciertas condiciones que siempre van a ser importantes y no quiero dejar de decirlas. En los textos del 1 de Corintios capítulo 11, San Pablo entra a profundidad con este consumo porque empieza a ver que la gente come el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo sin el hambre apropiada. ¿Sí? Se comen todo lo que hay, se emborrachan. Entonces la gente llegaba con otras necesidades y ya no había nada que compartir. La cena del Señor se empezó a hacer un relajo. San Pablo va a este puerto donde había mucho degenere y mucho desmais por todos lados en Corinto. Entonces empieza a cuestionarles y les va a decir, fíjense bien. O sea, lo que hace falta, pues, que nosotros hagamos en nuestros tiempos. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, tal como el Señor lo quiere y tal como el Señor lo pidió, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Yo no sé si alguna vez tú has leído este texto, insisto, 1 Corintios 11 a partir del versículo 26. Cada vez que tú comes, ¿qué comemos realmente? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuándo? ¿El cuerpo y la sangre de Cristo del niño de Belén? ¿El cuerpo y la sangre de Cristo especialmente caminando sobre las aguas? ¿Por qué los milagros eucarísticos que se han analizado siempre, los muchísimos que hay, siempre es el ventrículo izquierdo del tejido del miocardio del corazón? Y es un corazón sufriente, es un corazón, una célula viva que está en sufrimiento tremendo, en agonía. Estamos proclamando la muerte de Jesús. Un inocente asesinado, muerto, entregado por nosotros pecadores. O sea, cuando yo me como el cuerpo y la sangre de Cristo, estoy comiéndome al inocente que ocupa mi lugar. San Pablo dice, dense cuenta, están proclamando la muerte de Jesús. O sea, Jesús, esto nos lo entregó antes de padecer. Está el sacrificio incruento. Aquí está. No hay derramamiento de sangre en el altar. Es su cuerpo y es su sangre ya entregada por él. Que se actualiza, dice la enseñanza, se actualiza en cada misa, en cada oración de epíclesis. La transubstanciación sucede en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre. Es de verdad Cristo, ahí está. Y el otro día andaban por ahí rodando un video donde estaba un sacerdote deteniendo la custodia y se veía palpitando. Me imagino que puede pasar y ha pasado muchísimas veces, nada más que ahora que todo el mundo trae una cámara en sus manos con su celular, pues puede quedar un testimonio de esto y debe ser muy impresionante que se manifieste así en otro lado. Pero no tiene que manifestarse para que nuestra fe asuma que ahí está. Aunque la limitación, como dice el himno nuevamente de Santo Tomás, ¿verdad? En el Corpus, el himno que dice, en la crucifixión ocultabas a Dios en el cuerpo del Señor, pero en la comunión ocultas las dos cosas, ocultas tu presencia humana y tu presencia divina. No vemos más que el puro pan, pero ahí estás entero. Entero late, entero late el Señor, ¿verdad? Entonces, por tanto, si tú te vas a comer el cuerpo del Señor Jesús, proclamando su muerte hasta que venga al inocente, y lo haces indignamente, indignamente. Yo siempre he creído que la mejor definición de la palabra indignar o sin dignidad es estar fuera del lugar que nos corresponde, como criaturas, como hijos, como creyentes. Imagínate comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Tengan miedo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Termino, ¿verdad? Si comes el cuerpo del Señor indignamente, cometes un pecado. Llegar a la mesa de quien ha pasado el día entero cocinando para ti. Piensa en una fecha importante, un aniversario, la Navidad. Y que tú te hayas parado ahí en la esquina y te hayas comido un pan con una coca. Y llegues y ve lo que sirvieron. Deberían de sacar a empujoncitos, ¿verdad? A la persona. O sea, eso es lo más indigno que le puedes hacer a una persona que lleva 8, 10, 12, 15 horas preparando algo para que en ese preparado tú goces de un buen alimento, bien preparado, sabroso, rico, de la afinidad, de la intimidad del hogar. Ya te llenaste tú con tus... ¿Verdad? Así pasa, es indigno. Eso que te comportaste es indigno, es una falta de respeto, diríamos hoy, ¿verdad? Bueno, es la misma falta de respeto, si lo queremos ver en esos términos, de ir a comer al Señor sin hambre, sin ganas, ¿para qué? Bueno, más ahí me formo en la fila para ver qué sale. Ah, pero tiene consecuencia hacer eso, ¿verdad? San Pablo pone una prevención para que esa consecuencia no se desarrolle inapropiadamente. Cada uno, pues, examine su conciencia. O sea, Señor, ahí estoy en la fila, aquí estoy contigo. Hay mil cosas que mi intelecto no me lo permite. No tengo la capacidad, no tengo la santidad, no tengo la preparación, no tengo la espiritualidad, no tengo la conversión. Pero dilo, como has dicho tantas cosas de la boca para afuera, a ver si así no lo asumimos. Pero creo que estás firmemente en el sacramento del altar del que voy a participar. Creo que esa comida y esa bebida me va a dar la vida eterna y me podrás hacer la segunda parte, resucitarme el último día, tal como el juicio final lo promete. Entonces, reconozco que no te merezco, reconozco que la riego, reconozco que a veces prefiero mil veces los placeres de este mundo que vivir en tu santidad y en tu castidad y en tu bendición. Pero tú me conoces mejor a mí que yo mismo. Y sabes que te necesito. Y por eso voy a comer de ti, porque te necesito. Un día, si no me equivoco, es a Santa Teresa. El Señor la recibe en la custodia y le habla en la tarde. Y llega a ella y le dice: Señor, ¿te acuerdas todo lo que te dije en la mañana? En la mañana te prometí amor, cariño, lealtad, fidelidad, obediencia. Todo te lo prometí. Y te vengo a confesar que tuve esta falta. Es una falta menor. Imagínense la falta de estas santas, ¿no? No se compara con una de las que cometemos cada 17 segundos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero aquí estoy arrepentida, llorando. ¿Cómo ves? Veme cómo soy. Bueno, le dice... El Señor le dice: bueno, sí es cierto, sí es una falta y sí la regaste, pero si no la hubieras cometido, hubieras venido a mí esta tarde así, con esas ganas y con ese corazón. Entonces vamos quitando a un lado la falta y quédate conmigo aquí. Y esos consuelos que el Señor sabe dar cuando quiere darlos, mantienen al que es, al corazón más duro lo mantienen enamorado. Prevención, ¿eh? El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Quítale el nombre del cuerpo. Vamos al estudio de Dukok. Por no reconocer la persona con la que estás comiendo, de la que estás comiendo, de la que te estás nutriendo. Por no reconocerla, hay consecuencias. ¿Qué crees que comiste? Si a veces te dan una pastillita así, cambia la dinámica de la vida. Un alimentito así que venía con una microtoxina y casi te matan en el hospital. Estás comiendo al inocente y no te importa, no examinaste, no reconociste con quién estás y dice que hay una causal. Por esa razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. O sea, no reconocer al Señor de la vida, de quien participamos, nos puede matar. Texto otra vez de Santo Tomás, ¿verdad? El himno del Corpus Christi. Para unos es vida, para otros es muerte. ¿Qué efectos tan diferentes tiene la misma comida? Yo creo que estamos llamados a comer de verdad ya. Mira, esta señora Lola, esta brasileña, aquí cerquita, ¿verdad? Ahora que se pusieron de moda todo, estar pendiente de todos nuestros países latinos, ¿verdad? Estar pendientes de los que sí se han convertido, de los que sí renunciaron. Ella renunció a toda una vida, no por voluntad propia. Renunció a una vida completa porque quedó parapléjica. Pero estando en ese estado, podría haber estado en un estado de resentimiento y de coraje. Decide darse al Señor. ¿Y nosotros cuándo? Termino con un texto con el que debía haber empezado. Primera lectura, libro de los Proverbios, ¿verdad? La sabiduría ha edificado una casa y ha preparado un banquete. Ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien: si alguno es sencillo, que venga acá. ¿Sí se acuerdan? Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se los has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque eso te ha parecido bien. ¿Cuál es la revelación que los sencillos tienen? Que Cristo es Dios, que ese hijo del carpintero, ese de Nazaret, es el Señor del universo, el que puede todo. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Concédenos la gracia de examinarnos y de siempre reconocerte, Señor, en el pan que ha bajado del cielo y que es el pan para que tengamos la vida eterna. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los lleve a la vida eterna. Les encargamos oraciones por nosotros, por favor, los que andamos en el ministerio de la palabra.